Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 8 de Farándula 021. Nos encontramos contentos, pispiretos, alegres de estar con ustedes. Les quiero comentar una cosa. La próxima semana, que es Semana Santa, vamos a descansar. Sí, porque... pues porque queremos echar la hueva.
Pues porque son vacaciones, Horacio, lo merecemos, ¿no? También, ¿no?
Sí, son vacaciones y merecemos un pequeño descanso, pero bueno, después de Semana Santa, cada jueves estará disponible su nuevo episodio de Farándula 021. Y bueno, ya escucharon a Pilar Bolívar, que está aquí en la mesa. Pilar, ¿cómo estás?
Muy feliz, Horacio. Encantada de haber nacido y de estar en este podcast con todos mis compañeros queridos, que los quiero mucho.
De haber nacido.
Claro. Ay, pero ¿a poco no? Yo sí estoy feliz de haber nacido. A mí sí me gusta la vida.
Ay, a mí también.
Perdón que lo diga, aunque tenga harta complicación y broncas y todo lo que está sucediendo, pero yo sí estoy muy feliz de estar viva.
Muy bien. Mauricio, ¿tú estás contento de haber nacido o no?
Sí, yo también, fíjate. Me parece muy importante haber nacido. Sobre todo porque si no, no podría estar grabando con ustedes.
Eso, muy bonito, Mauricio. Fíjate qué bonita reflexión. Está, por supuesto, el periodista de México, Alejandro Braft.
Muy contento también de haber nacido, de estar aquí y de estar conviviendo con todos.
Y Manihue.
Papacito chulo. Ay, estoy feliz de hacer el episodio número 8, papacito chulo. 8, Maniwis.
Oigan, y
episodio
bueno,
8, Maniwis.
¿Cuándo naciste, Maniwis?
El 8 de mayo, papacito chulo.
Oigan, por cierto, queremos agradecer, en verdad, las muestras de cariño de toda la gente que escuchó nuestro episodio anterior donde limpiamos nuestro nombre de las injurias emitidas por Natalia Telles y el grupé de Netas Divinas, que por cierto... Unicable, que es un canal del Esnable, publicó en redes sociales, fíjense, ante las exigencias de Natalia Telles, es decir...
¿Qué puede exigir esa mujer?
A mí no Natalia Telles no me puede exigir nada, yo le voy a exigir que acabe la primaria abierta. Bueno, dice Unicable, en su cuenta de Twitter, ante las exigencias de Natalia Telles, Horacio Villalobos emitió una disculpa en sus redes sociales. Y entonces yo agarré eso y, bueno, lo publiqué en Twitter, pero antes puse... Creo que lo correcto hubiera sido, ante las mentiras de Natalia Telles y el linchamiento colectivo que buscaba en contra de @Horacito, el conductor puso en claro su postura y se defendió con la verdad y pruebas en la mano. ¿A poco no, Unicable oficial? ¿Qué te parece, Alejandro? Oye,
pues ahí están estas defensas torpes de las organizaciones, de los community managers que quieren salir a flote... con pues el pretexto o la explicación más sencilla y no conocen ni de leyes, ni de derecho de réplica, ni de justicia, ni de ética misma.
Ni de libertad de expresión, lo confunden constantemente.
Pero sí saben infamias y bajezas.
Ah, no,
sí,
son en especialistas.
En eso son especialistas. Pero bueno, chicos y chicas, les quiero preguntar, ¿vieron el nuevo tráiler de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel? Pilar, ¿qué opinaste?
Pues mira, la verdad este actor cada vez me convence más. Sí creo que lo está haciendo muy, muy bien. Lo que pudimos ver en el tráiler, sí está embestido de Luis Miguel. Hay momentos en que dices, es Luis Miguel, es imagen de archivo. Eso lo está haciendo muy bien, pero pues no me dice mucho de qué va a ir esta temporada. O sea, no te están soltando información. Evidentemente es para mantenerte picadísimo, pero no me dice mucho.
Mauricio, ¿a ti te dijo algo?
Pues no me dice mucho. La pasada tampoco decía tanto. O sea, creo que lo que funcionó de la pasada era como esos picos en los cuales nos enterábamos de un soldado, de que si Iñárritu andaba con tal, o sea, como esos momentos fueron los que hicieron que la serie se volviera lo que es, o sea, era como un TV Notas en serie, y tengo la sensación de que va a ser un poco similar esto, porque lo interesante de la pasada fue un poco el padre y el ascenso a la fama, de su conquista de la fama, y aquí, pues es la vida en el exceso. Tenemos también al nuevo protagonista, que es este manager, que es Pablo Cruz. Pero siento que tampoco hay conflictos. O sea, él ya está en la grande, él sigue buscando lo de su madre. Y no me puedo imaginar qué tanto hicieron para sostener la serie. Porque el villano principal ya no está. Esperemos que sea muy buen villano Pablo Cruz.
Sí, porque a ver, ¿qué vimos en el tráiler que se pueda rescatar para esta conversación? Que a Luis Miguel le da tinnitus, que es workaholic, que trabaja mucho.
Que tiene una hija de su edad.
Bueno, ahí hay un problema, porque entonces, si la hija aparece, como aparece en el tráiler, tendría que aparecer Araceli Arámbula, que fue quien juntó a Luis Miguel con Michelle Salas,
claro.
¿Verdad? Luego vemos que la nueva, digamos, administración de la oficina de Luis Miguel le roba. Eso es todo lo que sabemos. No lo vemos drogándose. Sigue buscando a la mamá, que creo que el misterio lo van a arrastrar. ¿Tienes algún spoiler al respecto, Mauricio, que nos puedas compartir?
Pues no, yo creo que han modificado tanto esto porque han intentado lograr cosas en producción que no han logrado, han intentado tener actores como fue Luisito Rey regresarlo, que no quiso. Entonces todas estas cosas han ido modificando la forma en la que se desarrolla su historia, porque, o sea, no pierden el interés de hacer una tercera temporada y de recuperar esos elementos perdidos. Entonces podemos estar en un punto en el que no nos enteremos de nada para llevar a resolver todo en la tercera, porque evidentemente nadie quiere que la mina de oro se acabe tan rápido.
Pues sí, pero en la tercera ya si van tan rápido, ¿qué van a contar? Luis Miguel gordo bebiendo en su casa, cada capítulo, ¿no?
Bueno, pues sí es real, ojalá, maniwis. Y no que pase por el filtro de Luis Miguel.
Tranqueando técnicos.
Exactamente, el problema es que la serie pasa por el filtro de Luis Miguel. Y como bien lo dice Mauricio, es el TV Notas light de lo que no sabíamos, o que sí sabíamos, pero que Luis Miguel no nos lo había confirmado. Pero bueno, vamos a comenzar con esto.
Ver o no ver, o no ver, o ver.
Y bueno, evidentemente vamos a hablar de la Zack Snyder Scott Justice League que se transmite por HBO Max, si usted la quiere ver. Y Mauricio, ponnos en contexto por qué este señor insistió hasta que logró hacer su película de 4 horas como él la quería.
Lo que sucede en 2016, que Snyder está terminando, ya está en postproducción de su Liga de la Justicia, es que a Warner no le gusta la película, no le parece la película que ellos querían hacer. Y recuerden que veníamos de un momento en el que también sucedió, estaba sucediendo lo mismo con varias producciones de Warner. Entonces Warner empieza a empujar porque transforme la película, y en el momento en el que eso está sucediendo, la hija de Zack Snyder se suicida. Él llega a un momento en el que no tiene ya la energía para seguir luchando, se hace un lado y Warner contrata al director de Avengers, a Whedon, para que él llegue a reinventar la Liga de la Justicia. Y digo reinventar porque no editó la Liga de la Justicia que hizo Snyder. Él generó 70% del material que vimos en la película pasada. O sea, corrigió, reinventó y volvió mucho más dinámica la historia, y fue la historia que conocimos, que es una película que a nadie le gusta, que a todo mundo está inconforme por razones obvias. La película no se entiende, la película no tiene un tono parejo, la película no sabe qué película es. Entonces, entre que Snyder siempre habló de su película, entre que los actores decían, pues no fue lo que hicimos ni lo que el otro quiso hacer, fue lo que acabó siendo, los amantes, los aficionados, los fanboys, se obsesionaron con darle vida a este corte de Snyder, por todo, por una situación personal de Snyder y porque todo el mundo quería ver esta historia que estaba escrita para hacer tres Ligas de la Justicia. No lo que vimos es tres Ligas de la Justicia. Él tenía escritas tres películas, esta era la primera. O sea, de hecho, una de las cosas que él hacía es que el hijo de Superman y Luisa Lane se volvía el siguiente Batman cuando moría Ben Affleck. Entonces, todo esto tenía a los fans verdaderamente enajenados, y ellos exigen en un momento que quieren ver el Snyder Cut, le dan los $70 millones para su postproducción y para hacer las escenas extra que filmó, que son pocas porque ya tenía la película filmada, y nos entrega este corte de 4 horas de lo que era su visión de la película y la patada de despeje para lo que era su universo. O sea, así como Kevin Feige tiene su universo de Marvel que le salió maravilloso y en 10 años se ha vuelto el hombre más poderoso del cine, así quería ser Snyder. Y esta era la patada de despeje. Mucho se ha dicho que ahora sí, como fue tan famosa y tan importante en ese momento para las redes, la película le van a dar la oportunidad, pero Warner ya salió a decir que no, que no está pasando nada, que ya hizo su película, que muchas gracias por el éxito y todo, pero que aquí se acaba la vida de Snyder en el universo de DC.
Bueno, ahí les va de qué trata la película. Es la historia de cómo se conforma la Liga de la Justicia. Como ustedes saben, al principio de la película, Superman está muerto, y bueno, Batman va reclutando a todos los superhéroes para luchar en contra de Steppenwolf, que es el villano que conocimos en la versión original. Pero lo que no sabíamos es que atrás de Steppenwolf estaba Darkseid, que es como Thanos. ¿Se acuerdan de qué trataba Avengers? De que Thanos quería todas sus gemitas para destruir el mundo, hasta de cuenta. En esta ocasión, los malos están buscando unas cajas que están ocultas y repartidas en lugares estratégicos en el planeta. Pero estas cajas, Steppenwolf se las tiene que dar a Darkseid, que las quiere para destruir el mundo. Es de lo que va esta película, que dura 4 horas y que está dividida en capítulos. Pilar, ¿qué te pareció?
Bueno, yo cuando vi que eran 4 horas casi me desmayo, evidentemente. ¿No? Ya saben mi
¿Pero
mi
te cambió la vida?
No, pero ni por error, obviamente. Ahora sí reconozco que me gustó. La vi por episodios, casi la convertí yo en serie, porque veía una hora, luego otra hora, luego otra hora. Y tal vez Mauricio me regañe, porque eso no se debe de hacer en el cine, pero bueno, yo sí me la aventé en capítulos. Y la verdad es que me gusta el tratamiento que le da a los superhéroes, hasta un poco melo de repente, los vuelve como con mucha reflexión interior. No, la verdad es que me gustó la cámara lenta, cómo la utiliza, las batallas, es un despliegue impresionante de producción. O sea, creo que sí retomo a estos superhéroes desde otro punto de vista, que a Pilar Bolívar le pueden gustar más que cuando es nada más aventada la carne al asador.
Sí, pero lo que pasa es que todo mundo va a querer que hay una continuación, y ya dijeron los de Warner, como diría Mamá Mela, que no.
Y guapísimo, eso sí, tacazo de ojo.
Ay, cómo no.
Perdonando, sí, pero sí, mi Aquaman, sí. Yo sí me echaba una buceada.
Y el Superman, ¿qué tal? No, sí.
Maniguis, ¿qué te pareció? A ver, cuéntanos.
Muy larga, Maniguis, la verdad, Maniguis. Lo hubieran partido en 2, en 3, yo sí me hubiera esperado a verla 100 partecitas, Maniguis. Esto de lo del corte de Snyder, lo que tiene todo es corte, no es larguísimo, el corte es larguísimo.
El corte no es corto.
No, el corte no es corto, amiguis. ¿Sabes qué?
Pero bueno, ¿te gustó o no?
Sí me gustó, pero yo esperaba más en efectos especiales, fíjate.
Es que
hasta les descubrí el green screen.
Sí, es que, ¿verdad? Mauricio, no sé si estás tú de acuerdo, pero los 70 millones no fueron suficientes porque hay unos que se ven de plano como de Odisea Burbujas. Sí. En serio, o sea, porque Pilar dice despliegue de efectos especiales, pues en una parte, en otra
sí,
no.
Sí, en una parte, no, bueno, es tan larga que no. Hay unas partes que sí. A mí sí me gusta esta sensación de no tantos efectos especiales, tantas batallas, tantas, y tener más como la personalidad, el interior, el origen de los superhéroes.
No, pues muy bien por ti, Pilar. Alejandro.
Yo creo que, pues lo que ya no fue, no fue, eso era lo que tenía que estar en su mente y no esta necedad de sacarla. Tiene méritos, efectivamente es una película mejor lograda que el corte anterior, pero creo que no era necesario y sobre todo regresar con este espíritu redentor, como de componer, de querer mostrar el espíritu original, termina siendo torpe justamente porque es tardío, pues malogrado y finalmente forzado en cuestión de uso de recursos también y de momento en el que llega.
Mauricio, ¿qué te pareció a ti?
Sí, fíjate que a mí me gustó. O sea, honestamente, sí es una película que disfruté. Sí me parece que reivindica el gran error del estudio. Sí es una película que me parece que le sobra una hora 20 minutos. Digo que me gusta porque cuando yo vi la pasada no entendí nada, no entendía nada. De pronto sí tengo un dicho ahí con estas películas de superhéroes que entre más grande la producción, más estúpida la trama. Porque se limitan mucho a estas cosas, ¿no? O sea, cuando van a salir 20 superhéroes, hay dos leyes. Están juntando cosas, ya sean piedras o cajas, y se va a acabar el mundo. O sea, ese es para todo, 300, 400 millones de dólares les dan para pensar eso. Entonces, en ese sentido, era muy torpe como pasaba en la pasada, y ahora siento que lo entiendes más, entiendes las motivaciones de todos los personajes. Eso lo disfruto. Sí creo que se le pasa de tueste y tiene mucho que ver con esta situación romántica, familiar y un poco de reivindicar su personalidad en el cine, de decir, miren, yo era un artista y me cortaron las alas, y ahí se le va de las manos. Pero si me dices, ¿qué prefieres ver? ¿Otra vez las dos horas pasadas o estas cuatro? Me chingo estas cuatro sin ningún problema. Y de ahí a que me parezca una obra de arte, no. Me parece que la obra de arte de esta sí sigue siendo Endgame. Y esta es una buena película. Es una película más seria, más sobria, ¿no? Más, con gente más atormentada. Pero creo que sí le sigue dando la vuelta a Marvel. Creo que aquí el que hizo las cosas bien fue Christopher Nolan con su Batman, y siguen en la búsqueda de otro personaje como él, que podría ser el nuevo Batman, para encarrilar el universo. Pero sí me parece una película digna de verse, y sí, yo creo que la forma correcta de verla sí es en episodios, porque sí se vuelve desgastante si no eres una persona muy obsesiva. Por eso te dan el mapa, para que veas dónde cortas cada episodio. Ahora, yo les voy a decir una cosa muy chistosa. Yo vi la película con mis hijos. Mi hijo tiene 7 y mi hija 9. Y los dos aguantaron las 4 horas. Con todo y que yo decía, ¡qué larga película! Y los dos la aguantaron de corrido, ¿eh? No paramos. Y
pero, yo dije, voy a parar. ¿Pero estaban amarrados? ¿No los tenías amarrados al sillón?
Cerré la puerta.
Mira, Mauricio, te voy a decir algo. Se nota que los de Marvel sí se organizaron. Porque hicieron un plan a largo plazo, sí, ¿no? Sí, sí. Y los de DC lo hicieron al aventón. Uh-huh. Y entonces, pues, le salió así al aventón. La última de La Mujer Maravilla es horrible, uh-huh. En serio. Después de que habían hecho una película bonita con La Mujer Maravilla, la última es espeluznante. Pero bueno, ver o no ver. Mauricio.
Sí, claro que ver, claro que ver.
Pilar.
Ver por episodios.
Ok, yo ver si eres muy fan. Alejandro.
No ver.
Maniwis, no, pues déjalo, Maniwis.
No, bueno, está
no
bien.
Juzgues, no juzgues.
A ti no te gustó,
si tiene tiempo, ver.
Si tiene tiempo, ver. Muy bien.
Si no tiene nada mejor que hacer.
Y bueno, vamos ahora a la película City of Lies. ¿De qué va, Pilar?
Bueno, nos cuenta la historia de un agente del Departamento de Homicidios de la ciudad de Los Ángeles que investiga el asesinato de dos famosos raperos. Esto sucede entre 1996 y 97, estos dos crímenes. Toda su investigación en búsqueda de estos asesinos apunta directamente a agentes del mismo Departamento de Policía de Los Ángeles que están involucrados en los asesinatos y en prácticas de corrupción extrema.
Ok, esta es la película, si no me equivoco, que por la que me medio mal miraron a Johnny Depp porque ya estaba metido en el pedicure con la mujer. Sí, sí. Y creo que llegó a los cines o no llegó a los cines, Mauricio.
Ahorita, o sea, está llegando a los cines, estaba enlatada. Pero ya ven que ahorita nadie quiere estrenar películas y tienes que estrenar lo que tengas, aunque lo hayan cancelado. O sea, es más, todo lo que tengas enlatado ahorita es cuando sacarlo, porque algo tiene que ir a morir al cine.
Exactamente. Sí, en los cines, las salas de cine se han convertido como el cementerio de las ballenas, ¿no? Mauricio, ¿qué te pareció?
No, pues es una muy mala película. O sea, creo que es un desastre en todo, en tono, en idea, en actuaciones. Es una película fallida, es ordinaria su ejecución, la atmósfera, todo se ve mal. Es una película muy mala. Pocas películas tan malas hay de año en año.
Sí, yo no sé por qué la metimos. Yo cuando la estaba viendo decía, pero ¿quién la escogió? ¿Tú la escogiste, Mauricio? ¿Quién? Sí, ¿o fue la Maniwis? ¿No?
Es lo que había.
Es lo que había.
Es lo que hay, pues.
Pues sí, pero híjole, está
bien gacha. Pero ¿sabes qué, Maniwis? Todo el tiempo que la estaba viendo pensaba, qué buen actor es Johnny Depp.
Sí.
Qué lástima que los problemas personales están destruyendo la carrera. Porque en verdad es muy buen actor. No me pareció tan terrible su actuación aquí en la película.
No, pero no hablamos de la actuación de Johnny Depp, hablamos de que la película es malísima.
Es que Mauricio dijo que todo, que no le gustó y que todo era un desastre.
Bueno, ya déjalo, muy su opinión.
Pues sí, yo comulgo con la Maniwis. La verdad, mi Johnny Depp se me revela otra vez como un gran actor. Está mesurado. Sé perfectamente que como actor se está conteniendo, está trabajando sutilmente para quitarse el estigma de estos personajes de fantasía, fársicos, de comedia. Y aquí creo que sí está, ves al actor trabajando el personaje. Eso me gustó. La película en general, la narrativa, y si comparto con Mauricio, no te lleva a ningún lado, no es emocionante, es demasiado discursiva, pero mi Johnny Depp sí se me vuelve a revelar como un gran actor. Uh-huh.
Creo que era un caso que podía merecer una historia mucho mejor lograda, mejor escrita, mejor dirigida, y se pierde, y lo único que destaca es justamente Depp.
Y bueno, pues si hablábamos de DC Comics con la Liga de la Justicia, ahora toca el turno de analizar The Falcon and the Winter Soldier de Disney Plus, que es una miniserie de 6 episodios. Ya ven que los de Disney, que son los dueños de los personajes y las historias de Marvel, pues están aprovechando que si no te la cuento en película, te la cuento en miniserie. Si no te la cuento en miniserie, te la cuento en dibujos animados.
En audiolibro.
Pero de que te la cuento, te la cuento. ¿De qué va esta serie, Mauricio? Platícanos.
No, pero fíjate que lo que estás diciendo sí es muy interesante porque si no te la cuentan en una, te la cuentan en otra, pero están explorando todas las posibilidades que hay en la narrativa con seres humanos con spandex, ¿sabes? O sea, DC hace cosas de superhéroes, pero Marvel le está dando la vuelta a cosas como WandaVision, que era un experimento que es como un Lost. Winter Soldier, lo que acaba siendo al final es una película, es una serie de espías.
Ya ves, hasta te confundiste tú. Dijiste película, ¿ves? Ya no sabemos si es película o serie.
Exacto. Entonces esto empieza 6 meses después que termina la última película de Avengers, donde vemos a Falcon, que tiene el escudo del Capitán América, y lo invitan a tener una misión, que es una misión secreta y en la cual tiene que ser bastante discreto. Y vemos que no puede ser ninguna de las dos. Y es un despliegue de acción muy impresionante, sobre todo para un universo de series. O sea, es una acción a la cual estamos acostumbrados en el cine. Es muy impresionante ver esto en televisión. Y eso me parece asombroso. Y lo que estamos, o sea, todavía no sabemos mucho porque es solamente un episodio, pero hacia dónde va es una serie de espías al estilo de Americans, una película de pareja de acción, y sí me pareció asombroso lo que están intentando hacer, que es una serie de espías, un sitcom que se desarrolla como Lost, pero luego vas a intentar hacer otra cosa. Y digo, qué interesante, porque no se están limitando a la narrativa convencional de los superhéroes, sino que en verdad lo que están haciendo es cine de todo, en todos los rangos posibles. O sea, hasta comedias hay, como las de Thor.
También otras, las de Hulk, sirviendo. También las de Hulk también, son medio de comedia, ¿no?
Nos están sirviendo la mesa completa para que por lo menos no estemos encasillados en estas cosas de, no sé, o sea, tan simples como ir a buscar 4 cajas, ¿no?
Bueno, ya sabes cuáles son de comedia también del universo de Marvel, las de Ant-Man. Sí. Del hombre tía. Del hombre tía.
Del hombre tía.
El hombre tía. A ver, Pilar, ¿qué opinaste?
Pues sí, sigo con este rollo de los superhéroes. Son los primeros 11 minutos continuos, son de escenas de acción a lo bestia. Ahora sí que las voladoras de Papantla, ya sabes, a todo lo que te da, ¿no? Y después ya viene otra cosa como tipo espías, pero luego viene otra cosa. Pero luego a mí se me convierten de repente en copita de nada con respecto a lo que es género y temática y la forma de abordar. ¿Por qué? Porque si de por sí a mí los super... O sea, si me lo dieran en otro, con otra temática, pero esta temática, la verdad es que yo me despego muy rápido. Yo la verdad con esta serie, no, la película pasada me gustó, pero esta serie
a
no.
Ver, Pilar, déjame decirte que los fans, como dirían los españoles, fliparon, amaron la serie.
No, seguramente.
Pero justo es, creo que es para fans, porque después del el rasero que dejó WandaVision, que era muy universal, que te podías contagiar, que te podías meter sin siquiera conocer lo que hay detrás de la historia, aquí el rasero quedaba muy amplio y efectivamente tienes que ser muy fan para quedar encantado. Esos 10 minutos primeros de acción, de acción, de acción, de vuelo, son como una terapia de conversión para quienes no nos gusta. Era sufrir y sufrir y sufrir. Y decías, ¿y cuándo va a pasar algo? ¿Y cuándo va a cambiar? Y esto también medio petulante, medio petencioso de que los personajes tienen esta psicología de la carga, de la culpa y todo. Creo que para una película de superhéroes es muy jalado. Y termina por no cuajar porque no entiendes si estás ajeno a la historia y no te encanta.
Y en serie, como en este caso, ¿qué opinas?
No, pues no quedó claro.
Porque
justamente
esto es
este
caber.
Sí,
porque esto es serie.
Sí, es un capítulo que no te deja claro.
Ok, pero la serie lo que tiene es que a la semana siguiente, si te picaste, continúas viéndola. Porque, a ver, tienes que estar muy metido en este universo para poder disfrutar las cosas como
exacto.
son.
Sí, sí.
Porque recordarán ustedes que en la última película de Avengers terminaba el contrato de Chris Evans. Y entonces Chris Evans, en el último momento, acuérdense que hay como una especie de homenaje a Iron Man, ¿no? Que muere. Entonces están todos, aparecen todos. Y luego se van como a una esquina, el Halcón y Capitán América. Pero ya Capitán América envejece así, de un fregadazo.
Le da el escudo, ¿no?
Y le da el escudo. Y esto es, como bien dice Mauricio, bueno, Mauricio dijo 6 meses después, qué bien llevas las cuentas, y bueno, inicia The Falcon and the Winter Soldier, que se transmite por Disney Plus. Falta nada más la opinión de Maniwis, ¿te gustó o no?
Sí, me gustó, yo creo que cumple perfectamente el primer episodio de esta serie, Maniwis, porque sí te puedes picar. Esos primeros 10 minutos que critican tanto Pilar y Alejandro Broft, a mí me parecieron geniales, Maniwis. Esta persecución en el aire, que vuelan y se persiguen y luego se meten así en los aviones, padrísimo. Yo creo que sí está padre, vamos a esperar a la siguiente semana, el siguiente episodio, y luego lo así, y así todos los episodios.
Oye,
6.
Yo creo que con el presupuesto que tuvieron para el primer capítulo de The Falcon and the Winter Soldier, se producen todas las telenovelas y series de Televisa de este año.
No, y bueno, y obras de teatro, Horacio, de 10 años.
Pero yo hablo de televisión, es decir,
sí, obviamente.
Porque
pantalla.
Teatro es otra cosa. Pero ellos que dicen que gastan y que sus series, sus telenovelas, pues con lo que gastaron del catering de Falcon and the Winter Soldier, sí, del primer día de llamado, se produce todo lo de Televisa del 2021.
Porque se ve.
Claro. A ver, ¿ver o no ver, Mauricio?
No, claro que ver, sí.
Claro que ver. ¿Pilar?
No, los que no son fan, no ver.
Ay, bueno, ok, muy bien. Yo igual que Pilar, los que no son fans, no la vean porque no van a entender. Maniwis.
Clararira que ver.
Ok, Alejandro.
No ver.
Muy bien. Y por último, tenemos esta propuesta Genius Aretha. Producción de National Geographic, que es sobre Aretha Franklin. Cuéntanos, Mauricio, ¿qué te pareció?
Bueno, pues esta es la tercera temporada de Genius. Van teniendo temporada por personaje. Ahora toca el turno de Aretha Franklin. Y la serie es un poco confusa cómo está estructurada, porque la serie empieza con ella en un punto medio, o sea, cuando ya es la reina del soul, llegando a grabar un disco con su esposo, con su manager, y todos los conflictos que acarrea su personalidad y lo que es en ese momento ser un afroamericano. Y por el otro lado, te vas a su infancia, porque toda la serie estás yendo y viniendo de momentos muy extraños. O sea, las anclas son extrañas. Entonces estás viendo a esta niña con su padre, que es un preacher.
Ay, ya Mauricio piensa en inglés, un predicador.
¡No! Y los atacan unos hombres blancos, y el hombre muy hábilmente les regala el coche en el que van. Se ve un hombre educado, inteligente, bastante, bastante hábil para escaparse del ataque y que su hija no viva esa violencia. Y de ahí se puede ir a comprar otro coche, y de ahí ya lo vemos en la iglesia. Y entonces nos están tratando de contar la vida de Aretha Franklin a través de momentos relevantes para ellos, pero sin un orden lógico con el cual anclarnos emocionalmente. Y pasa lo mismo en el 2. O sea, estás viendo estos momentos que dices, ¿por qué me estás llevando por aquí? ¿Por qué no tengo un principio? ¿Por qué no sé a dónde voy? ¿Por qué me siento todo el tiempo a la deriva? La producción, aparte de la producción es de televisión, pues. Creo que una de las cosas que marcaron las plataformas es que había una nueva televisión, que eran estas series inmensas y diseñadas no solamente en sus guiones, sino visualmente para hacer algo más. Y esto se siente televisión de la vieja, de esa televisión un poco más barata. La familia de Aretha Franklin se ha quejado muchísimo de la serie desde hace mucho, que nunca los involucraron, que hicieron lo que quisieron. Y creo que esta libertad creativa que buscaron y de la cual consiguieron escabulléndose, no les sirvió de nada, porque no están hablando de nada. O sea, no tienen a su serie agarrada de las esquinas. Se siente totalmente guanga. Y sí, a lo mejor lo que ellos quieren proponer es esta exploración de dónde viene la genialidad de esa mujer. Pero a veces para eso sirve el cine, para explorar, porque puedes explayarte más en 2 horas, porque la gente te lo permite más, que aventarnos 8 horas de ires y venires por donde se te dé la gana. Creo que se vuelve muy complicado en ese sentido, y tampoco es tan impresionante visualmente para que yo lo quiera ver emocionado, decir, bueno, no me importa no saber a dónde vamos, pero estoy contentísimo viendo esto. No, ni las actuaciones, ni la cámara, ni los cortes me parecen tan interesantes como para quedarme ahí esas 8 horas.
Bueno, ¿te acuerdas, por ejemplo, que ya hemos analizado otros trabajos de esta misma serie Genius?
La de Picasso.
La de Picasso, etcétera. Y son trabajos, como bien lo dices tú, de televisión. Producen National Geographic. Se puede ver a través de Hulu. Es una televisión, digamos, que no tiene los recursos del cine, que es como más artesanal. Y parece por momentos teleteatro. Y la verdad es que viene próximamente, espero que sea buena, una película sobre Aretha Franklin, protagonizada por Jennifer Hudson, que se llama Respect. Entonces, yo creo que esa sí va a ser más interesante que esto, Genius, Aretha, o Aretha, como le quieran decir, de National Geographic, que pueden ver a través de Hulu. Pilar.
Sí, le pasa a las 3 temporadas, tanto a la de Einstein como a la de Picasso y esta, que intentan ser como enciclopédicos casi casi en las biografías. Entonces, este rollo didáctico no acaban por profundizar, se quedan como light, son un poco esquemáticos en las 3, en las 3 yo las he visto y la verdad es que sí adolecen de brillantez y de fuerza también, porque dejan a los personajes como lights, como recién tocados.
Bueno, vamos a la votación ya, por favor, porque ya queremos todos ir al Averno. Así que, Alejandro, ¿ver o no ver?
Yo sí ver.
Muy bien. Pilar.
Semiver.
No, semiver no existe.
¿Cómo semiver? Con un ojo, ¿no?
Sí.
Cierras un ojo.
No ver.
No ver, ok. Maniwis.
No ver, Maniwis.
Mauricio.
Aquí les voy a aplicar la opuesta a Pilar. Si son fans, no ver.
Si son fans, no ver,
bueno,
en serio.
¿Tienes
sí,
razón?
Pues sí, sí, tienes sí, razón, tiene,
se enojan. Sí, pues,
sí. Pero cualquiera que se acerque a ver la biografía de Aretha Franklin es porque es su fan, o sea que los fans se van a encabronar. O sea que si usted es fan, no ver. Estoy de acuerdo. Y damas y caballeros, vamos al Averno.
El Averno.
Y bueno, ya llegamos al Averno. Estamos, como siempre, los 3 niños exploradores. Uh-huh. Que somos Pilar Bolívar, Maniwis y yo, listos para dar el salto. Uy. Al hoyo del horror. ¿Qué?
Tengo un grito de guerra para entrar al Averno.
¿Cuál es?
¡Vamos al Averno!
¿Cómo bien?
Muy bien, Pilar. Pero fíjate que la única manera para lograr el salvoconducto para llegar al Averno es esta.
¡Agárrense de las
manos! ¡Y bajamos!
Ay, se siente el león en el estómago.
Ay, ¿cómo están, muchachada?
Ya en el primer foso, ya en el primer círculo.
Pues es que ya los estamos esperando, ¿verdad, Diablillo? Que por cierto,
¿qué?
¿El Diablillo?
¿Qué?
Ya se sabe las vocales.
¿Cómo?
Ya se sabe las vocales, ¿verdad? A ver, A.
A.
B. Qué bonito.
A ver, ya le dijiste la A.
Ahora la
¿cuál
E.
¿Cuál sigue? No le digas.
E.
Y luego de la E.
I.
Y luego
de la I.
O.
Y luego. Ah, muy bien,
¿qué
perfecto.
¡Qué culto! ¡Qué entrenado lo tiene!
Se le enseñó con las de Cricri. Deja tú. Para no tener lengua, lo hace muy bien.
Muy bien.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo, doña.
Las guturales le salen mejor. Las
espérese
vocales
tantito.
Guturales.
Yo tenía una amiga que no tenía dientes y también lo hacía muy bien.
¡Ay! Que por cierto, me mandó un telegrama, Mamamela.
¡Ay! ¿Qué dijo?
Que les manda saludos.
¿En serio?
Muchos saludos.
Hasta el cielo.
Y me mandó una sopa de cebolla deliciosa. Por cierto.
¿En serio?
Es en verdad. Es en serio.
Porque mamá me la cocinaba muy
bien.
Sí, ¿verdad?
Sí, muy bien. Muy divina.
Bueno, vamos a empezar. Si viene con nosotros,
yo
no es albur, ¿eh?
No. Yo te iba a decir, yo me voy con el que pague.
Ok, véngase. Y una, venga. Dos, tres. Y... ¡Eh!
¡Niño!
¡Qué calor!
¿Cuánto humo, doña?
Sí, oiga, ¿por qué hay humo? Oiga, su abuela
sufre. ¿Por qué esto es el Averno, cariño? ¿Qué esperabas tú?
Se está quemando el estropajo.
Pues será el que tú traes, mi amor. ¿Será el que tú traes? ¿Por qué aquí?
Porque usted ya está bien pelona.
Aquí todo arde. Aquí todo quema.
Bueno,
aquí
ya, déjeme decir.
Venga.
El primer Averno.
¿Cuál
Alejandra
es?
Guzmán y su hija Frida Sofía. Ay, Maniguis, el viernes pasado estábamos felices, les voy a contar por qué. Porque fíjate que invitaron a Frida Sofía al programa Despierta América, ¿no? Contando de su carrera y todo, y que nos dice, ya tuve contacto con mi mamá, ya nos hablamos.
¡Qué bueno!
Ay, oye, y no nada más eso, de pronto que enlazan a Alejandra Guzmán, y ay, ya sabes, platicando, ay, no eres mi persona preferida, y ay... ¿Se acuerda la emisión? Nosotros quedamos felices, ¿no? Ay,
oye,
por
que
fin.
Además, Frida Sofía es la ahijada de aquí de la Doñini.
Por supuesto. Y que además va a lanzar una canción, ¿eh? Uh-huh. ¿La Nailo? Anótalo ahí, por favor. Cuando lo cantes, cuenta bien la historia. Va a lanzar una canción y por eso la invitaron.
Pues por eso, pero oiga, no sea majadera. Yo
majadera
bien bonito.
Nada. Yo defiendo vejada.
Bueno, pues fíjese lo que pasó. Al día siguiente, Maniguis, en la oficina de Alejandra Guzmán que manda un comunicado.
No, pero no fue el día siguiente, fue inmediatamente
diciendo,
después de que terminó Despierta América.
¿Ves cómo es chafa esta?
Es chafa.
Diciendo.
Sí, tiene razón, doña.
Diciendo el comunicado. Ay, momento. Basta, somos adultas. No se vale lo que me hicieron en Despierta América, Maniguis. Porque, mira, me hablaron y me dijeron, oye, Alejandra, te vamos a enlazar. Y dije, no, yo no quiero. Hoy es muy temprano, espérate. No. Y la oficina dijo, no le enlaces. Ah, pues esto les valió.
No, pero espérate. Alejandra no quiso enlazarse porque ya empezó a reconciliarse con Frida Sofía, pero Alejandra sabe que la relación todavía es débil.
Pues,
entonces no quería hacerle el caldo gordo a Despierta América para mostrar una reconciliación con la hija cuando apenas están ahora sí que hablando de qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, qué me hiciste, qué te hice. Entonces, estar en ese punto que es muy delicado y
claro,
no tenía por qué salir al ojo público.
Pues en el comunicado lo decía, esto es nada más por buscar su rating, les valió y lo sacaron.
No, y que le llamaron, porque Alejandra no quería entrar al aire, pero estos le llamaron por el teléfono de Frida Sofía.
Por eso contestó,
emboscada, trampa.
Exacto. Eso fue.
¿Qué tal?
Pues espérese. Después que saca otro comunicado su ahijada, Frida Sofía.
¿Qué dijo mi niña?
Diciendo, a ver, momento, espérense, ¿qué les pasa? Si Despierta América es un programa preciosísimo que siempre me ha apoyado. Además, ¿cómo dicen que hablan de mi teléfono si yo ni siquiera tengo plan internacional? Tengo un Friend Kids, ¿no? Friend Kids, porque como está en Estados Unidos, aquí está amigo Kids. Friend Kids.
O sea, que no le alcanza para llamadas internacionales.
Espérame, te platico una cosa, que ya una llamada de México a Estados Unidos ya y no viceversa tiene... es local.
Ah, bueno, pues explícaselo a Frida Sofía, ah, porque bueno, ese fue el pretexto. Y que dijo, además, a ver, no se hagan amiguis. Cuando le hablaron a Alejandra, y le dijeron, a ver, ¿quieres que te enlacemos? Ella pudo haber dicho que no. Ella pudo haber dicho que no, ¿verdad?
Bueno, no, pero ya la tenían no, de ahí pues sí, con el pie en el cuello, es sí, decir, ya le llamaron del teléfono pues sí, de la hija, ya contestó, casi que la metieron al aire de, un momentito y chas.
Sí, sí,
y bueno, pero época, luego hubo un tercer comunicado que llegó el lunes de la oficina de Alejandra Guzmán.
Exacto, diciendo, a ver, manico, espérense, si el primer comunicado estuvo fuerte, pues discúlpenme, ¿no? O sea, si pise callos, bueno, discúlpeme, ¿no? De buena onda. O sea, de buena onda, pues vamos a llevárnosla tranquila. Lo que pasa es que, como bien lo decía ahora sí tú, esta relación apenas está arrancando, está muy débil. No era el momento de hacerla mediática, maniguis.
La pueden o sea, fregar, de buena onda. La pueden incluso fregar como va. Cuando está uno en ese, pues es así que... apenas en el vilo de reconciliación, maniguis, hasta pueden fregar
creo,
la relación.
Yo creo que eso va a pasar, Pilar. Porque si poco queríamos esto, mira, igual no la fractura otra
poco
vez.
¿Poco queríamos qué?
¿Qué queríamos?
Pues poco queríamos de tanto problema que ha habido y ahorita que nuevamente estamos teniendo
¿qué
comunicación.
Decir esa?
Yo no
entendí
nada.
Poco queríamos.
No sé, este joto es muy raro.
¿Qué es poco queríamos?
Que poco queríamos de problemas para tener otro más.
Pero sigue siendo extraña la construcción, ¿eh? Sí, poco queríamos de problemas.
Bueno, pues váyanse a su averno.
No, pero además confundes al diablillo.
Ay, el diablito está confundido desde que la conoció.
Maniwis, el diablillo está apenas aprendiendo las vocales y tú le estás enseñando mal castellano.
Por supuesto.
¿Quieres ser?
¿Qué es esa construcción?
Poco queríamos.
No sabía qué decir.
Poco queríamos.
Pero ahí sí no te hizo el cerebro clic, ¿eh? Porque el poco queríamos se suena bien Federico, ¿eh?
Ay, pues a veces tienen otro anfitrión de la... A ver, no, a ver qué tanto se divide.
Bueno, vamos a bajar una más.
Una más.
Vámonos. Y una, dos, tres y... Esta versión tecno, ¿qué?
No, está bonita porque es versión de... Soy de la bolita, ay, ay. Porque vamos a hablar de Sergio Mayer.
¿Es en serio?
Claro.
Sergio Mayer, ¿qué pasó con ese muchacho?
Pues fíjense que lo encuentran ahí en una obra de teatro y luego la prensa pues se dejó ir, ¿no? A preguntar, ay, ¿cómo estás, Sergio? Oye, qué bueno que estás defendiendo a todas estas chicas, ¿no? Que ha salido sus problemas de abuso y todo esto. Y dijo, no, sí, Mayer, yo estoy para servirles de buena onda. Nada más que sí, yo creo que esta cosa debería ser pareja. Porque mira, cuando un hombre abusa de una chica menor, problemón. Pero ¿qué pasa cuando la chica es mayor que el susodicho, no?
Pues también ¿cómo? Tendría que haber problemón.
Como en el caso de mi hijo. O sea, que la mamá de su hija le lleva 10 años, ¿no?
Por ejemplo. Y que Sergito era menor de edad cuando...
Y Sergio tenía 17 años y ella 28.
Y era casada.
Y era casada, la mujer.
Nada más. Y es verdad, porque eso se llama estupro. Uh-huh. ¿Qué es el estupro? Es seducción a un menor o una menor. Entonces, sí, por supuesto, porque además decían, pues si el hijo embarazó a esta mujer... Que se comporte como hombrecito, pero era menor de edad.
Era menor de edad.
Y también ahí hay un asunto de machismo tóxico, ¿o no, Pilar?
Por supuesto que sí. Tú como mujer, yo he tenido relaciones, o sea, ya que estamos podcast, aquí es más abierto, yo he tenido relaciones con hombres más jóvenes que yo. Eso es cierto, pero nunca un menor. O sea, tú tienes, ahí sí yo creo que es tan grave de un lado como del otro, ¿no? Evidentemente estoy de acuerdo.
Y Sergito le cumplió.
Sí, claro, Sergito claro. Cumplió. Incluso dijo Sergito, esto fue conciliado, no pasa nada, ¿no?
Pero a Sergio Mayer lo atacaron en redes sociales terriblemente, porque acuérdense qué pasa en las redes sociales. Bueno. Es como los perros de rancho, uno sabe por qué ladra y otros no. Y le echaron un montón a Sergio Mayer cuando lo que dice Sergio tiene un sentido.
Sí, porque ya sabes, nada más queremos entender lo que queremos, manigo. Y si empezaron a decir, entonces estás atacando a tu nuera, eso se quiere, ¿lo vas a denunciar? Y dijo, a ver, momento. O sea, ¿en qué momento dije esto? Claro, era que no. Ella es la madre de mi nieta y por lo tanto mi familia. No estoy diciendo eso. Nada más lo que estoy diciendo es que las leyes tienen que ser parejas.
Pero otra vez es la cultura de la cancelación, perdón que se los diga. Lo que él está diciendo tiene toda la razón. El chavo es un menor. A fin de cuentas, ella
era un menor.
Y ella tenía 28 años.
Y casada.
O sea, sí, exactamente. Y la cultura de la cancelación es como va de una mujer a un hombre, entonces ahí sí ya eso no funciona, ¿no?
Equidad es lo que hace
eso
falta.
Eso es lo que hace falta.
Equidad.
Pues mira, Sergio Mayer se defendió muy bien y la verdad está ayudando a todas estas chavas
sí.
que han sido abusadas por famosos porque la verdad están viviendo un calvario,
muy
¿eh?
Infierno.
Porque fíjate que denuncias y luego todavía te atacan.
Qué bueno que las mujeres ya están poniendo ahí, en el ojo del huracán, las situaciones.
Pilar, Toñiñiñi, la cultura de la denuncia en las mujeres, muy de importante. Verdad, es muy importante que denuncien de verdad, porque es el mecanismo en el que podemos realmente llegar al fondo y al castigo sí, de los abusadores.
Estoy de acuerdo contigo, porque aparte de la cultura de la denuncia, tiene que haber una preparación para la gente del Ministerio Público, porque la mayoría tratan a las víctimas como si fueran... pues cajas de cartón.
Precisamente por eso, Horacio, las víctimas no quieren ir a pues hacer denuncia. Eso. Pero en el momento que empiece a hacer esto una cultura, se van a tener también que limpiar del otro lado y volver eficiente.
Esto
no,
es un
no,
principio.
No es tan fácil, no es tan fácil.
Pero es un principio.
Pero se empieza, Horacio.
Espérame, yo es no hablo de la denuncia. Amo que denuncien. El problema es que para preparar al Ministerio Público
sí, falta
se necesitaría...
Mucho. Sí.
¿Qué vuelvan a hacer la preparatoria?
Pero hay que empezar, Horacio. Estamos empezando.
Pero ¿tú sabes cuánto tiempo se tarda en reconstruir un tejido social putrefacto como el nuestro? Y ahí están incluidos también muchos de los trabajadores al servicio del Estado.
Generaciones.
Entonces, ojalá y este gobierno se encargue de prepararlos, sensibilizarlos y concientizarlos para que traten a las víctimas con respeto y no las revictimicen. He dicho, bajemos un nivel más. Ándale, Maniguis. Pero ya, hay algo más alegre, Maniguis. Va, pongan la música, por favor. Hoy la música que
estridente.
Viene... del averno, como sabrosa. Que no entraba, como que no entraba, doñinini.
Pero ¿qué tal les entró, muchachos?
No, ya.
Bendito Dios. Tío. A ti, Lara, ¿y lo qué tal te entró? Sabrosa no. La canción.
Clararira.
Venga.
Porque yo llevo la música por dentro.
A ver, esta semana pasada circularon unas imágenes de mi Rafa Maya.
Ay, mi
que
Rafa
se veía,
Maya.
Pero hasta la madre... con alucinaciones que me están persiguiendo.
Con delirio de persecución.
Que detengan los que espérense, que yo no soy, que me policía, detengan a ese fantasma que me persiguió, que la Liga de la Justicia, que lo saben, y estaba todo descolocado.
¿Al Señor de los Cielos?
El Señor de los Cielos, que se ve que, pues sí le entró a la nieve de los cielos, ¿no? Y resulta que él estuvo desintoxicándose en la clínica de Julio César Chávez. Maniguis, cuéntanos.
Pues exactamente, fueron inmediatamente de que salieron estos videos con Julio César Chávez a preguntarle, oye, ¿qué onda con Rafa? ¿Qué pasó, Maniguis? ¿Qué pachó? ¿No? Ya pillado.
¿Qué pachó?
Y mira, Julio César Chávez dijo algo muy cierto. Adicto que no se acepta, no se alivia.
Pues claro.
Así tal cual.
No, y adicto que no va a sus juntas, tampoco se alivia.
Exacto, eso fue lo que dijo. ¿Cómo quieren que este señor esté superando este problemón si no va a las juntas, no va a sus terapias?
O sea, el pugilista lo sacó balcón.
Y recuerde, Manigo, esto es día a día, ¿eh?
Ay, por eso se llama 24 horas.
Solo por hoy, Manigo.
Pero además, fíjense que luego apareció un influencer en Tijuana que se encontró a Rafa Maya en un restaurante y dijo... yo lo vi muy bien. A ver, la gente cuando se droga no está drogada las 24 horas. Tiene momentos donde parece que está sobria. Lúcidos. La persona. Lúcida.
A ver, y los representantes también de Rafael Amaya dijo, a ver, no. Ustedes confundieron. Él nada más estaba pidiendo un Uber.
Sí. Ajá. Ay, sí. O sea, ¿pero viste las imágenes?
Claro,
decía que las vi. No, me vienen persiguiendo. Ay, córrenle.
Y decía, pero ¿quién viene? El policía le decía, ¿dónde?
Viene persiguiéndome que no sé cuánto. El policía decía, ¿dónde? Como dice la Maniguis. Pues por allá, pero pues ahí es el cielo. No, espérese, es que venían por acá. O sea, sí. Ay, se veía.
Se quedó pegado, Horacio.
Se le pegaron las tejitas.
El clutch.
Y yo digo que si Rafael Amaya está sobrio y sano, que salga en Instagram y diga, here I am, I'm okay, ¿no?
No, seguramente no está sobre, pues, pero... porque ya lo hubiera hecho. Yo hubiera desmentido todo este tipo de cosas. Pero creo que no está en condiciones. Perdón, Mike.
Bajemos un nivel más. ¡Órale, vámonos!
Me quedé chata yo, ¿eh?
¿Por qué?
Con la información que da este. ¿Qué? Parece alebrije. Nada más ahí diciendo cosas que ni sabes tú. ¿Cómo te pones? Sí, tus juicios de valor.
Y perdón, Nini, lo hace bastante bien para no hablar correctamente el castellano.
Bueno, en eso tienes toda la razón.
¿Verdad?
No me defiendas, compadre.
Te estoy defendiendo.
Ay, gracias, qué bárbaro. ¿Son compadres ustedes? ¿Son compadres?
No, ¿qué van a hacer compadres?
¿Te bautizó el chiquito?
No.
No, pues explíquense, porque
no, porque al rato se hace chisme.
Se quieren, pero no.
Ah, bueno, porque el diablillo se confunde, es muy pequeño.
¿Usted quiere
¿Usted le bautizó al chiquito o qué?
¿Al diablillo? No, ya estaba bautizado desde que yo llegué aquí, al infierno. Ni lengua tenía y ya el chiquito bien reventado y todo. Pero
porque tenía cuernitos y pues tenía agarraderas, ¿no?
Y trencitas rubias, porque tenía sus trencitas rubias. ¿Por qué tienes el pelo tan largo tú?
Ay, mi Dani, pues también me lo pinto como la manigüis.
Ya puede hablar más.
¿Cómo te atreves, cochino de ave majadero hediondo? Yo no me pinto el pelo. Soy rubio natural,
papacito chulo. Y a las pruebas me remito,
fíjate,
¿eh?
Mira, agárrale. Pelo de nylon, ¿ves?
No,
pelo de nylon.
Naturalmente de nylon.
Cuando quieras te lo compruebo. Que la cortina se enjuega con el tapete, papacito chulo. Soy rubio natural. Bueno, cuéntanos, ya bajamos un nivel más, Manigüis. Tiene que estar peor el Averno, peor.
Ninel Conde.
¿Qué? No, bueno, ya.
Ninel ¿qué pasó?
Conde, pues fíjate que le entrevistaron del gordo y la flaca, preguntándole, obviamente, de su marido o de su pareja, ¿no? Porque ya ven que hizo un fraude millonario, Manigüis, y debe un dineral. Que entre las víctimas del fraude está Alejandra Guzmán.
Exactamente.
Él susodicho, se llama Larry Ramos, con quien nada más se casó, digamos, en un rito. No están casados civilmente Ninel y él. ¿Pero qué le preguntaron el gordo y la flaca?
Pues le preguntan, oye, Ninel, ¿no tienes miedo pues que te involucren en este fraude y que te manden a la cárcel? Y ahí se aplicó el cancelado. No, ni Dios lo quiera, mi güey. Ay, ¿no saben qué? Yo, miren, no me quiero llenar de malas vibras. Yo no quiero hablar de esos temas de buena onda. O sea, allá hay los problemas de Larry, son muy de él. Yo no estoy involucrada en eso. ¿Cómo no va a estar involucrada?
Si eres la esposa pareja, ritualmente hablando, pero pues es su pareja, ¿no?
Juay de rito, diría de el teacher. Juay de rito.
Juay de rito.
¿Sabe? No, Juay de rito. El teacher diría, where is the fart? Es decir, ¿dónde está el pedo?
¿No? No, que en la bonanza y en la salud y en la... Ayúdame tú, diablillo.
En la salud pobreza. Y enfermedad.
Ande usted, exacto. Y entonces,
que la muerte no se pare.
Usted ¿entonces? Se casó 4 veces y no se lo sabe. ¿Yo? ¡Claro que me lo sé! Entonces. Pero los míos eran otros votos y eran otro tiempo.
Aquí no es votos, es botox.
Por eso te digo. Y verdaderamente eso dijo Ninel Conde. Sí, pues qué dijo, falta de solidaridad para con su marido. ¿Ves? Aquí se cumple la regla. No basta con ser guapa. Hay que saber serlo.
Pero hay una cosa. Esperemos que Ninel Conde no haya firmado nada.
Ojalá.
Porque capaz que el tal Larry Ramos en un momento dado le dice, sí, oye, fírmate aquí este papel.
Y se la lleva.
Y Ninel dice, pues es que son muchas hojas que le da. Ay, mana, no leas, ándale, tú firma aquí. Ay, y a lo mejor ya le embaucó.
Oye, es que este ha salido listillo, ¿eh? Y se ve que ha embaucado hasta el que menos.
Ay, pero lo que tiene precioso mi Larry Ramos es un pelucón de unos nervios. No. ¿Ya vieron el pelucón que trae? Es, pues, hazte de cuenta como de las pelucas de plástico, mi alegría, que venían como eran... Cuando éramos niños, es que ahora vienen muy de moda unos tupés.
Crepecillo.
Unos tupés que emulan peinado moderno y se ven. No.
¿Te acuerdas de la canción Horacio? Con pelucas mi alegría, siempre felices estamos. Con pelucas mi alegría, aprendemos y jugamos.
No, era con ya juguetes
sé,
mi alegría.
Pero le hice la adaptación.
Pero está muy bonito porque entonces tupé de nervios de este fulano.
No, bueno, pero a mí no me engaña. Ese tupé le da comida de gato de vez en cuando.
No, hasta mueve
la cola.
Es como esta sabe porque sabe de pelucas. Tú sabes de pelucas.
Pero es que esa peluca, sí, los que se la ponen deberían de aprender a peinársela. Si se la peinan para enfrente, como William Levy, que también creo que trae un pelucón de nervios, que por cierto está grabando la nueva versión de Café con Aroma de Mujer en Colombia, también trae pelucón de nervios, pero se lo peina para enfrente, se le va a
ver más natural. Lo que le llamamos truquear.
Truquear.
En
pero,
la peluquería le llamamos hasta el truco.
Pero mi Larry Ramos, él decide que anda con el pelo para atrás, entonces...
Envolado.
Emboladito. Él emboladito. Y entonces le ve una franja ahí del pelo pegado, el
tupé
pegado. Se le ve la división.
La división.
No se ve el nacimiento natural como el de su pelito, mi doñini.
Por supuesto, mi pelo es natural.
Su pelo es natural.
Divino.
No, pero sí, es natural. No, no,
por supuesto.
El poco pelo que le queda.
Pero es natural.
Pues mira, para estar como estoy, estoy divina.
Y sus pestañas también son naturales.
Por supuesto, huesito de mamey.
Porque inteligente sí, mi doña Ñiñi. Porque usted no tiene cuatro dedos de frente, tiene como 16. No. O sea, sí lo tiene muy atrás.
Y usted se persina desde la nuca.
Ya, no, pero ¿qué horas traes tú, mi amor? Sin esa pelucón seguramente se te confunde el tobillo con la nuca, fíjate.
¿De qué está hablando, señora?
De algo que yo sé que el público se va a enterar próximamente.
¿Qué?
Te voy a quemar ese pelo que tienes tú, que es de nylon. No te recargues ahí porque te puedes incendiar. Es lo único que te digo.
Qué majadera, qué Dios mío.
Pero es que ya te diste cuenta, Maniwis, que bajamos a que nos humillen.
¡No! Mira, te incluiste a que me humillen. Así tú.
Yo no tanto.
¿Ves? Pero él no es como Ninel. Él sí se solidariza contigo. Y el acto sororo aquí entre ustedes es divino también, por supuesto. Entre mujeres ayudándose.
Exactamente, porque podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño.
No, jamás nos arrancaremos la peluca.
Exactamente. Y menos si es de la marca de la que usa Larry Ramos.
Muy bien, Larry.
Vámonos. Otro nivel más.
Sí,
a la de Agüibus. Órale, vámonos.
Agárrense de las manos unos a otros.
Ya aquí falta el aire, en serio. Ya. Es como cuando uno baja muy, muy, muy al fondo del mar y dices, ay, ya no veo, me mareo. Así estoy aquí.
Esto es como Machu Picchu.
Es como Machu Picchu. No,
pero para abajo.
Pero para abajo.
Ahorita les
saco no tiene, la... ¿No tiene té de coca?
Tengo hojas.
Es apnea, se llama apnea.
Oye, apnea.
Cuando hacen de la agüita... Bajas y eso es apnea. Tú muy bien, niña.
Oye, gracias, tú muy bien. A la que se le fue el aire fue a Dua Lipa, Vanigüis del
¿Cómo
sustazo.
Que se le fue el aire a esa niña?
Pues fíjense que vino a la Ciudad de México.
La altura.
Sí. A filmar un comercial, perfume, que no sé qué, y que ay, que quiero probar los tacos al pastor, que yo tengo muchas ganas, que me han dicho que con piña, yo no puedo creer eso. Pues nada, tú, que lo postea en su cuenta, ya sabes, todo, todo postea, que la foto del taco y la sube a su cuenta. Uy, inmediatamente, Maniwis, los fans de México dijeron, ay, ay, la Dua Lipa, vamos a buscarla. Y cuando algo deciden hacer, lo logran, y que me la encuentren a mi Dua Lipa. Ahí que se quedan ahí esperando a que saliera de donde estaba, que sale, y no, que se le empiezan a aventar, y una fan, pero bueno, más pronta que presurosa, que rompe las vallas de seguridad y que se la avienta, tanto así, Maniwis, que no se detuvo y que le dan un empujón. Ay, sustazo de mi Dua Lipa, vean el video, Maniwis, se agarra su bolsita como si, no, esta me la va a quitar, yo también lo hubiera hecho, la verdad, y se sube rapidísimo a su camioneta, Maniwis, los de seguridad, ay, háganse para súbanla, y la fan, no la bajen a la fan, porque creo que entre el alboroto vieron a la fan, no la bajen a la fan, regrésenle la bolsa a mi Dua y Ludua, help, help. Bueno, pues ya total que al otro día dijo, no, vámonos, vámonos, aquí quieren muy fuerte, quieren muy al aventón, vámonos, por favor. Y ya le preguntan, ay, Dua, ¿te gustó México? ¿Do you like the tacos? Y que mi Dua ya no quiso contestar
no,
nada.
No, pero yo adoro porque venía Dua Lipa en la terminal, creo que era la 2, con su cubrebocas y su guarurerío, ¿no? Y entonces los reporteros ahí van buscando a Dua Lipa y le preguntan. No, es que la típica pregunta. ¿Did you like Mexico?
¿Es por qué? ¿Por qué es, Horacio? A ver, cuéntame
no,
por qué.
Porque tenemos luego un complejo de pluma, ¿no?
Sí.
Como que México, aquí te recibe el folclor, no sé cuánto, ¿no? Pero la pregunta de los reporteros tendría que haber sido, Dua Lipa, ¿qué opinas de lo que pasó ayer? ¿O a qué viniste a México? No, pero Dua, telos. ¿Did you like México?
Siempre es la misma.
Y luego Dua Lipa, pues nada, no, contesta. Y luego, siguiente pregunta. ¿Did you like tacos? Nada, contestó Dua Lipa. Siguiente pregunta. ¿Did you visit Xochimilco? O sea...
Nada, contestó.
Nada. ¿Do you like Mexican songs? Y Dua Lipa ya dijo, váyanse a la chingada, y subió al avión.
Can you talk? Le gritaron. Can you talk? ¿Puedes hablar? Can you talk?
Pues nada, decía.
Pero es cierto esa pregunta.
¿Pero por qué preguntan, do you like Mexico?
Es que sí, como...
O sea, qué? Como que necesitamos aprobación del extranjero, ver, perdón, pero no.
¿Qué hubiera pasado que tú hubieras hecho? No.
Ah, ver, no, bueno.
Se le acaba la carrera.
Se le acaba la carrera. Les voy a platicar una cosa. Cuando un actor mexicano, me imagino, va a trabajar a Hollywood, no le dicen, do you enjoy being in the United States? No. Nunca.
Nos falta educación, ahora sí.
No, tenemos, no. Luego nos pasa a los mexicanos mucha que educación. Tenemos como un complejo de pluma, ¿verdad?
Bueno, sí, 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 evidentemente viene desde el mestizaje, ya sería todo un choro muy mareador, sí, ya, pero no. Pero sí, evidentemente tenemos esa combinación, ¿no? De lo español y lo indígena, de los pueblos originarios y demás, sí nos da una sensación de que somos menos ante el extranjero. Perdón, no lo estoy diciendo yo, está totalmente
es
analizado.
Es una sensación, se llama complejo de pluma.
No tenemos seguridad.
Pero hay algo, no les voy a permitir que eso más ocurra, fíjense.
Muy hasta bien. Los diminutivos, tú, Horacio, también tienen que ver con el
¿Te vas
consejo.
A ir a parar a la T2, tú, a entrevistar o qué?
No. Lo que voy a hacer es que cuando alguien me pide un consejo, le voy a decir, a ver, la próxima vez que veas a Dua Lipa, le preguntas otra cosa, ¿qué?
Exactamente, porque ¿qué es eso de y Juay de Rito y estas cosas? No, tenemos que aprender que Juay la vida... Juay de Rito, mira, ay, pero el teacher lo dijo no, pero y en cadena nacional.
Pero espérame, pero el teacher López Dóriga es un gran periodista.
Eso no está discusión.
Al que se le cuatrapió el inglés.
Por eso,
ese momento.
Al chacalerío también se le
no,
cuatrapió el inglés.
No, pero el chacalerío...
No, eso es de idiosincrasia.
También
gracias.
Se la
conchapeó. O sea, lo que López Dóriga le quiso preguntar a Anthony Hopkins por la película El Rito era... ¿Por qué filmó El Rito o qué lo hizo decidir filmar El Rito? Que por cierto es una película bastante mala. Pero aquí es siempre esa pregunta como para ver si un extranjero aprueba nuestro país. Y perdón que se los diga, nuestro país es maravilloso.
Increíble.
Y no necesita de la aprobación de ningún extranjero.
Claro.
Vale la pena por lo que es, no porque... Dua Lipa diga que sí le gustó México o no. La pregunta de un periodista que estuvo esperando en el aeropuerto era: Dua Lipa, platícanos qué pasó ayer.
Exactamente.
¿No? O Dua Lipa,
¿qué sentiste cuando te empujaron?
Sí. ¿A qué viniste a México?
Sí.
¿Te arrepientes de haber publicado las fotos en las redes sociales que provocaron que todo el grupo de fans te fuera a buscar? Porque los fans... ¡Son fans!
Pero tiene mucha razón, Horacio. Ese tema que está es para ponerlo en la mesa un día en el debate con respecto a cómo nos sentimos exactamente frente a un extranjero. De repente nuestros diminutivos, el por favorcito, disculpe que lo moleste, ¿me podría traer una tortillita? ¿No?
Sí, si no le molesta.
Si no le molesta. Todo eso sí nos coloca en una posición fenotípica y genotípica con respecto al otro, al extranjero. Pero es cultural, absolutamente.
Pues no. Todos somos iguales, señores.
Ante los hijos de Dios.
Seas del primer mundo,
digo,
del
ante
segundo.
Ante los ojos de Dios, dije los hijos de Dios. Es que ustedes me confunden.
Estamos tan abajo del averno que ya se nos está lenguando la traba. Estamos como, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí con tan poco oxígeno?
Apnea.
Es más, vamos a ver.
Es más, con su permisito, doña Nini,
¿qué?
Nos vamos a retirar, ¿eh?
Nos vamos a pasar a retirar.
¿Qué se
va? Mercedes.
Pero si fue muy cortito.
Nos lo permiten, cortito.
Estábamos tan padre aquí, ¿verdad tú, diablito?
Mira, el diminutivo máximo es doña Nini. O sea, ese ya no tiene Mauser, ¿no?
No, ya no tiene Mauser, pero damas y caballeros, vamos a una pausa y regresando, en la sección vamos a hablar de la asexualidad. Es decir, a la gente que no le gusta... Que le gratinen el mollete, que le
truenen el pistache.
Exactamente.
El ejote.
O que se la dejen ir, ¿no?
Desvenar el cuaresmeño.
Exactamente.
O el fispiote. Aventar el frijol al segundo piso.
Exactamente.
Morder la almohada. Soplar
morder
la nuca.
Soplar la nuca. El coito, es decir.
El candelabro italiano.
El candelabro italiano.
Rascarte la vértebra por dentro.
Ábreme el paraguas.
O, por ejemplo.
¿Cuál es Ábreme el paraguas?
Ah, ¿verdad? Las jechatas. ¿Ven? No tienen experiencia. De
no,
todos
no,
espantan.
Sí, ahora sí nos ganó. Yo iba a decir una terrible, pero ya ahí me quedo.
Que no les gusta el chivo en precipicio, ni la
crujipona. Despepítame el bizcocho.
¿El qué?
Despepítame el bizcocho.
Que te lamen la cazuela.
Y sácame el paraguas.
Exactamente. Bueno.
Pero primero ciérralo.
Exactamente. Bueno, hay gente que no le gusta el sexo. Que son asexuales.
¿Cómo?
Sí, y viene la gloria de la psiquiatría, el doctor Jeremy Cruz, mejor conocido en los bajos mundos como de mis rusos, va a estar con nosotros después de la pausa. Tenemos también el alfiletero, notas internacionales y mucho más aquí en Farándula 021. ¿Qué?
¡Que qué bonito!
¡Volvemos!
Venga.
¡Órale!
¡Bravo! ¡Qué hermoso momento!
Ah, ah, ah.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Nuestra adopción responsable.
Y bueno, habíamos andado tan polémicos y tan conflictuados y tan trabajadores que durante 2 episodios no hubo adopción responsable. Les ofrezco una disculpa, pero ya estamos de vuelta en eso. ¡Supermana! ¡Un aplauso para la Supermana!
Estoy súper mega mana contenta porque fíjense que pudimos rescatar a un maravilloso pitbull llamado Lucho.
Ok.
¿Por qué le pusieron así en Salvando Huellitas Peludas? Porque era un campeón. Con tan solo 2 años, el animal estaba prácticamente destrozado. El veterinario que lo checó dijo que a ver si no era, pues ahora sí que desecho el animal. Y se puso a trabajar.
¿Cómo que desecho?
Pues es que estaba, era un fiambre, Horacio. Tú no tienes una idea lo que era ese animal.
O sea, estaban a punto de sacrificarlo.
Exacto. Y el doctor se puso a trabajar con muchísimo amor. Y hoy quiero que sepan que Lucho está rehabilitado. Es uno de los animales más cariñosos de este albergue de Salvando Huellitas Peludas. ¿Y por qué someter a los animales a tanta violencia? Tantas cosas, siendo estos verdaderamente unas criaturas fantásticas.
Y se llama, ¿cómo?
Lucho.
Pero el campeón.
Lucho.
Porque logró luchar en contra de todo y estar de pie.
Y es tan guapo, es blanco, es hermoso, está divino. Lo van a ver en las redes sociales que tenemos aquí en Farándula 021. Y por favor, denle una oportunidad a este animal que pasó por tantas. Y repito, es muy, pero muy amoroso. Es muy divino.
Bueno, ya saben, Lucho, que las redes sociales de Farándula 021 están para servirles. Tenemos cuenta de Twitter, Instagram y Facebook. Y en todas va a estar publicada la foto de Lucho con todos los contactos. Y bueno, vamos a pasar a
la sección.
Y le vamos a brindar su aplauso a la gloria de la psiquiatría, el doctor Jeremy Cruz. ¡Bravo!
¡Bravo, Jeremy!
¿Cómo están? Me mocharon la sesión 2 capítulos.
¿Cómo?
¿En serio?
Pues sí, no hubo sección y yo así de preparando temas, gozando.
O sea, ¿tú vienes aquí a reclamarnos o a participar?
Las dos.
Ahora sí me quedé chata.
Yele. Amo.
¿Qué te parece?
Mira muy
Jeremy
bien.
Ya nos reclama.
Que no hubo su sección.
Pero hubo, a ver, la semana pasada fue el programa donde íbamos a mostrar nuestra postura en contra de los ataques que recibimos por parte de esta, bueno, de estas personas que trabajan en Netas Divinas. Entonces, fue la reunión del equipo de Desde Gallola y tú participaste.
Bueno, mucho y muy activa.
Muy triunfador. Entonces, no nos vengas a reclamar, Jeremy, porque si no, te cancelamos. Ándale, ándale, ándale.
Te cancelamos.
Te cancelamos. No, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la asexualidad. Normalmente, en el común, cuando a alguien le dicen asexual, es como ofensa. A ver, platícanos qué es ser asexual, Jeremy.
Las personas asexuales son aquellas personas cuya vinculación con otra persona es afectiva, intelectual, pero no sexual.
O sea, es gente a la que no le gusta el sexo.
Es gente a la que no disfruta, no ve un placer o no ve una funcionalidad al acto sexual.
¿Hasta dónde llega entonces la relación?
Puede ser una relación de pareja, de muchos años, uh-huh, con amor y demás, pero el punto importante aquí es que no se va a practicar generalmente ningún tipo de relación sexual.
Y la sexualidad puede ser heterorromántica, puede ser biorromántica, incluso homorromántica, sin tener que involucrar el sexo. Y esto es muy bonito. ¿Y sabes qué? Funciona también y es hasta sano muchas veces.
A ver, una pregunta. ¿La gente asexual no se masturba?
No. La mayor parte de las personas asexuales buscan usar sus genitales simplemente para orinar, limpieza y otros elementos.
¿Y qué pasa, por ejemplo? Dicen los urólogos y los proctólogos que nos recomiendan a los hombres por lo menos eyacular 20 veces al mes para tener la próstata sana. ¿Qué pasa con los hombres asexuales? ¿Eyaculan con sueños húmedos?
Algunos para que van esta a eyacular con los sueños realice? Húmedos, sí. Algunos van a eyacular con sueños húmedos, pero la mayor parte de ellos van a absorber sus propios espermatozoides viejos y pues, van a producir nuevos.
¿Y en las mujeres? Perdón, Horacio, es también una pregunta.
Con las mujeres asexuales es igual, no van a buscar ningún tipo de estímulo sexual porque lo consideran aberrante. Lo interesante es de la sexualidad es también, dentro de las minorías sexuales, dentro de la diversidad sexual, representan en México alrededor de 300,000 personas. Esto es por la población mexicana y porque son alrededor del 0.4% de toda la diversidad.
Ok. Mauricio Valle tiene una pregunta.
Esta parte asexual que estás describiendo, Jeremy, me parece como utópica, ¿no? Me parece, sí, debe de haber gente que no quiera tener relaciones sexuales y que tenga esta relación emocional y que eso le sea suficiente. Pero para mí hay unas distorsiones en esta zona de la sexualidad que son más interesantes, ¿no? O sea, como en Japón, que la gente no quiere relacionarse sexualmente por tener otros intereses, o la gente más cercana a la sexualidad que yo he visto no tiene que ver con nada romántico más que con una obsesión con su persona, ¿sabes? O sea, esa gente que no le satisface que los toquen porque están tan obsesionados con su presencia física, con su belleza, con su cuerpo, que nada sobrepasa esa obsesión que tienen con ellos mismos. Y en Japón, bueno, o sea, hay una cosa de que tienes que poner incentivos para que la gente coja. O sea, esas partes me parece que no tienen tanto que ver con esta cosa tan filosóficamente compleja como... No lo necesitan. Yo creo que hay vacíos existenciales mucho más caóticos que el mero no lo necesito porque yo soy feliz sin el sexo. Quiero que elabores en todas las áreas.
Perdón, más narcisismo de lo que está hablando Mauricio.
En una área, o sea, por ejemplo, un tipo como, no sé, voy a dar un ejemplo. Lo voy a hacer muy grande para que sea más obvio y no es que lo conozca ni nada, pero un Tom Cruise. Yo conozco gente como esa, ¿sabes? Y no hay nada que lo satisfaga más que ellos. O sea, el punto es que la relación sexual no va a llegar a donde ellos llegan por sí mismos. Entonces ahí es donde empieza ese abstenerse al sexo. Y en la parte de Japón creo que tiene que ver con millones de cosas más, pero ahí sí no es con esta obsesión por la persona misma.
En China probablemente existen alrededor de 10 millones de asexuales, que es donde se han investigado más estos casos, principalmente en las mujeres. Y esto ha sido observado también por una serie como de factores en cuanto a determinantes sociales, porque la mujer dice, yo me estoy o estoy teniendo ingresos económicos, estoy teniendo un nuevo trabajo, estoy desarrollándome académicamente,
detesto el matrimonio, los hombres me parecen asquerosos, las relaciones sexuales con ellos me parecen asquerosas y entonces no voy a tener ningún tipo de pareja. En Japón, probablemente la población asexual represente unos 2 a unos 6 millones de personas. Y estos países, sobre todo en Oriente, tienen también que ver con otros aspectos de acceso a la educación, la visión que tienen sobre la pareja y la visión que tienen sobre el sexo. Pero un asexual netamente y puramente, mi querido Mao, tiene que ver simplemente, es una orientación sexual más en donde el acto sexual no figura, interesa, no figura, no se les antoja. Y ya claro, si hablamos claro, de trastornos de personalidad, o sea, como un narcisista, como una persona con trastorno límite personalidad, con una persona probablemente que tenga algún otro trastorno o antecedente de trauma, podría presentarse algo similar, pero aquí se tiene que investigar justamente qué es lo que hay detrás, Mao. Y eso es lo complicado, porque, por ejemplo, las víctimas de abuso o violencia sexual podrían parecer personas asexuales, pero es porque hay una situación de trauma.
Yo tengo una pregunta, a ver, para un poco aclarar todo esto. Lo que estamos hablando aquí, que viene muy al caso con el tema de la sexualidad, es que podría haber dos tipos de personas asexuales. Las que tuvieron traumas, que tienen tabúes, que tienen creencias religiosas y que, por ende, no les gusta practicar el sexo. Y el otro grupo son personas que realmente, por su naturaleza, su estructura, su mente, no les gusta, pero no como resultado de un shock, de un trauma, o de una violación, o de una mala experiencia. Es decir, ¿cuántas personas son asexuales por traumas y que quizás, si logran superar esos traumas, podrían tener una sexualidad plena? ¿Y cuántas personas que se consideran asexuales son asexuales realmente porque lo son?
Claro, para mí el trauma no solamente es este abuso. O sea, esta gente que dice Jeremy que ahora tienen trabajo, dinero y dicen me dan asco los hombres, me da asco el matrimonio, pero tampoco quiere intentar con la mujer. O sea, eso también es trauma construido a lo largo de una vida y por diferentes razones, pero también hay un trauma. O sea, lo que estamos hablando de esta utopía de la asexualidad es una esquina chiquititita que me parece como tan imposible de creer que exista que debe de ser mini, 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 ¿sabes?
O sea, sí es una población muy pequeña, mi querido Mao, como diría Horacio, esta población que elige y que por naturaleza es asexual.
Pero que lo hace libremente. Exacto. Que no tiene tabúes, traumas, creencias, no, atavismos.
Pues que así nacieron.
Que así nacieron, que de plano no les gusta coger.
Lo interesante es la parte social. Es una orientación sexual, exacto, de hecho, la sexualidad. Pero lo interesante es la otra parte, el gran grupo de las personas o los sujetos que fueron abusados sexualmente y tienen un rechazo hacia el sexo, que las personas que por trauma familiar son en extremo religiosas, que por aspectos de personalidad son rígidos y religiosos y entonces el sexo solo se puede llevar en ciertos momentos, aquí es donde entran los aspectos de salud mental. Con los asexuales por orientación sexual que son fijos, que decidieron hacerlo y que no hay ningún aspecto de trauma y demás, es relaciónense, disfrútenlo y demás, ya saben, puede ser heterorromántico, birromántico u homorromántico.
Ok, para ya terminar, entonces, sí existe un grupo de gente asexual.
Exactamente.
Y también, si alguien que nos esté escuchando es asexual porque tuvo un trauma, porque tuvo mandatos familiares muy fuertes, porque creció una sociedad de esas que asfixian, tiene que ir a terapia porque la vida sexual es maravillosa. Pero si usted hace verdaderamente una toma de conciencia y está libre de todo trauma, de los mandatos religiosos y todo esto, y decide ser asexual porque así se lo pide su cuerpo,
increíble,
felicidades.
Claro.
Pero no deje de disfrutar el sexo. Si usted tiene algo que limpiar y eso que no ha limpiado lo ha convertido en asexual, trabájelo, ¿verdad? Es el consejo que le damos.
Excelente, Horacio.
Sí, la verdad, Horacio, tengo que decir que me dejaste yele.
Bueno, es que, ¿sabes qué? Porque me enojé.
Es que diste
el clavo perfectamente. Cuando me enojo me pongo más listo, porque el doctor Jeremy viene a reclamar. O sea, ¿no lo adoras?
Ay, doctor, usted debe de tener, por favor, un poco de tranquilidad emocional. Usted debe de tener un control total y debe de dejarse llevar, doctor.
Pero que sea psiquiatra no quiere decir que esté muy colocado.
Y disfrute, disfrute el programa. Y cuando no le toque sección, pues no le usted toca. Usted bufará en neutra. No se preocupe, que aquí lo invitamos siempre a bufar. Vamos al alfiletero.
Te adoro, gracias.
El alfiletero.
Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un escándalo terrible que abrazó a la marca Gucci. Y que es más, este episodio está siendo filmado con estrellas de la talla de Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver. Y van a contar esta historia que imagino que llegará a las pantallas en el 2022, 2023, si la pandemia lo permite. Pero, ¿cuál es este escándalo tan terrible que embarró de sangre la reputación de la marca Gucci?
Pues parte a partir de la muerte de Mauricio Gucci en 1995, marzo de 1995. Nadie sabía quién estaba detrás, o sea, de ese crimen.
Lo asesinaron.
Lo asesinan en la mañana. Unos matones a las 8 de la mañana llegando a su oficina, la oficina de Gucci. Él tenía problemas con su familia porque a los primos le había quitado la marca, se las había quitado a la mala a través de unos inversionistas árabes.
Okay.
Tenía un enfrentamiento también aparentemente con la mafia italiana. Tenía por ahí movimientos turbios en el manejo de las finanzas y sobre todo también el pago de impuestos.
Okay.
Y había quedado un frente abierto con su esposa. ¿Por qué? Aparentemente era una historia de amor, titulares en todas las revistas rosas, la pareja perfecta, pero un día decidió hacer un viaje de negocios y nunca regresó. O sea, no volvió.
¿Nunca regresó?
Pues así como si fui por los cigarros.
Pero nunca regresó a la casa de la esposa.
A la casa, exactamente. Dejó en abandonadas tanto a la mujer como a las hijas.
Ok.
Él siguió haciendo su vida pública como empresario exitoso una sede de construir Gucci y llevarlo a un éxito rotundo, que inclusive se pierden esos intentos. La mujer en su diario escribe venganza y nadie pensó que justamente lo lograría un par de años después de que fue abandonada, como matándolo.
Y esa va a ser Lady Gaga en la película.
Esa mujer va a ser Lady Gaga y pues bueno.
Está buenísima.
Y
bueno,
Mauricio Gucci va a ser Jared Leto.
No, Mauricio Gucci es Adam.
Adam Driver.
Adam Driver. Y justamente Paolo Gucci, Jared Leto, es uno de los personajes más interesantes porque este hombre era todavía más siniestro que cualquiera otro de los Gucci.
¿Y Paolo Gucci es el primo?
Es el primo. Okay. Un hombre que al padre mete a la cárcel nada más por venganza.
¿Metió a su papá a la cárcel?
A su propio padre cuando tenía 81 años el señor, simplemente porque quería hacerse de su parte de la herencia. Le encuentra que había hecho malos manejos en los impuestos, lo denuncia y lo encarcelan un año.
Bueno, esa es la historia que nos van a contar en la película Lady Gaga, Adam Driver y Jared Leto.
Sí.
Ahora tengo una duda razonable.
Sí.
¿Quién maneja Gucci ahora?
No, pues justamente lo que pasa en esos años es que Mauricio...
Mitzi maneja Gucci.
Mauricio ya no podía tener control, lo había perdido porque no era un hombre de tantos negocios ni de tantas capacidades. Termina cediéndoselo a estos inversionistas árabes y ya ellos toman el rumbo de la marca. Hoy la familia no tiene nada que ver.
Pero espérate, eso antes de ser asesinado.
Sí, justamente. O sea, lo que quiere asegurar Patrizia en ese momento es que ese dinero que había recibido de la venta y que ya no iba a crecer porque Gucci ya no iba a tener dividendos para la familia, le tocara algo.
¿Y qué fue de mi Patty?
Patty es buenísimo porque la meten a la cárcel y es genial. Creo que su sentencia es de 29 años. La reducen por ahí a 16 y llega un momento en donde le dicen, te ofrecemos reducir 2 años tu condena
a cambio de
trabajo comunitario. ¿Y saben qué dijo?
No,
como mamá de Mela. Yo nunca he trabajado en mi vida. Prefiero quedarme otros 2 años aquí
que
a salir
y
se quedó 2 años.
Oye,
más.
Yo huevona, pero consistente.
Pero hasta el último día de su vida, ¿no?
Bueno, pues ahí tienen el escándalo de los Gucci. Tú imagínate el escándalo que habrá en esta marca mexicana súper bella. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con mucha información internacional y otras cosas más aquí en Farándula 021.
Notas internacionales.
Y aquí, bueno, en este momento en la mesa hay un elenco, ni la Liga de la Justicia. Está la Supermana. Ramillete. La Supermana, Alejandro Broff, Pilar, La Maniwis y Mauricio Valle en esta mesa que ya quisiera Zack Snyder.
No, bueno.
Para su nuevo corte. Y resulta que este 27 de marzo, bueno, estén muy, muy pendientes, porque HBO va a estrenar un documental sobre Tina Turner. Lo van a estar viendo, por supuesto, en la plataforma. Mauricio, ¿qué opinión te merece eso? Y cuéntanos lo que quieras al respecto.
Es un trabajo interesante porque también es la forma en la que Tina Turner decide despedirse de sus fans. Es un documental importante porque son muy buenos directores. Es un trabajo muy bien organizado en ese sentido. Es la despedida de esta gran mujer. El tráiler es conmovedor. Los 2 minutos que hemos visto son de soltar lágrima. Y trata de reivindicar su vida hacia nosotros, de explicarnos cómo desaparece, por qué regresa, dónde conquista la fama y por qué quiere irse ya en este momento. Así es que creo que va a ser un muy buen documental y HBO sabemos que en verdad creo que su área fuerte son los documentales. Así es que esperen este 27 de marzo este nuevo estreno de HBO Max.
Por supuesto que es súper esperado. Para mí es una de mis cantantes favoritas. Su vida es muy intensa y HBO siempre tiene muy buen tino y tono para las biografías. Entonces creo que va a ser espectacular este trabajo.
Oigan, por otro lado, a ver, ¿qué pasa con James Cameron y toda la serie de películas de Avatar? Yo ya me perdí porque de entrada, cuando venga Avatar 2, ya nos olvidamos de Avatar 1.
No, ya.
Es decir, sí. Pero además la siguen estrenando porque el hombre en muchos lugares no la había presentado, pero entonces la remasterizó. Pero entonces, a ver, Mauricio, cuéntame, por favor.
Sabes que Avatar sí es un fenómeno muy interesante porque él confía en que Avatar va a volver a ser lo que fue la 1. Yo creo que han pasado muchos años. Pero lo que acabamos de ver es una muestra de que posiblemente sí tenga razón. Es un hombre que ha revolucionado el cine cada década. Así es que lo que hicieron fue estrenar Avatar, ahora que los cines están un poco lentos. Estrenaron Avatar en China y volvieron a rebasar a Avengers. Entonces Avatar vuelve a conquistar la taquilla como la película que más dinero ha generado en la historia. Y él le adjudica esto, que no está nada perdido, a que Avatar es una historia mucho más universal y con factores humanos más relevantes que Endgame, que ya habíamos hablado un poco del fenómeno de buscar 5 piedras o 3 cajas. Y creo que ahí está el éxito de la película y podría ser que tenga razón. Si él ha evolucionado la tecnología para que las películas den estos saltos cada década, no puede ser que no falle. Y puede ser que su Avatar 2 en 3 años vuelva a romper este récord y sea la película más taquillera del mundo, arriba de su película más taquillera del mundo ahora.
¿3 años dijiste? ¿2 años? O sea, ¿tenemos que esperar tanto para ver Avatar?
Pero si ya esperaste muchísimo.
Pues sí, ya está más. Pero quién sabe. Oye, pero a ver, espérate, ¿quién sabe si yo llegue? Está terrible, ¿eh?
Mira, Supermana, tú vas a enterrarnos a todos. Ay, y te voy a decir algo. No sé si yo volvería a ver Avatar. La verdad es que a mí me pareció bastante aburrida.
Sí, yo no la he visto.
Me pareció mamuca. Y el mensaje que da sobre el medio ambiente sí me parece interesante. Pero todo lo demás me resulta como para un espectáculo del Circo del Sol. Pero bueno, yo no soy el vocero de toda la gente, pero la verdad es que...
Sí, los millones y millones que ya fueron a verla otra vez y pagaron.
Creo que Avatar nos tocó analizarla ya en Farándula
40.
Sí,
claro.
Sí,
claro.
Sí, por supuesto.
No nos gustó. Fue de las primeras grandes.
¿En serio?
Sí.
¿A ti te gustó
2009,
Avatar?
2009, yo no estaba.
No,
yo
por
no
eso.
No, tú no estabas, pero sí se analizó en Farándula 40, por supuesto.
Sí, por Avatar. Supuesto, Avatar.
Y fue de las primeras que analizamos, de hecho.
Oigan, y bueno, más notas terribles acerca de este hombre, Armie Hammer, que la verdad es que, miren, para que vean cómo son los estereotipos, ¿no? Uno dice, no, pues un actor guapo, rubio, triunfador, no tendría estos pensamientos. No, era peor que Aníbal Lecter combinado con Sergio Andrade. Es que, bueno, ya salió a denunciarlo una joven que dice que este señor la violó durante 4 horas y que no se va a dejar. Con lo cual, creo que ya con esta acusación, sumado al asunto del canibalismo y el sadomasoquismo, y esta, bueno, como bien lo dije, esta nueva denuncia, pues ya sepultaron la carrera de mi Armie Hammer. Mauricio, ¿qué piensas?
Pues, bueno, poco a poco fue abriéndose, como pasa en estos casos, una persona abre el espacio y salen todos los demás, y creo que ahora sí ya se puso complicada la situación. Aparte, la historia familiar de este hombre también la vas descubriendo y vas encontrando que no solamente era él, o sea, el poder de la familia y toda la construcción alrededor de él, ahora empieza a hacer todo más sentido, esa historia que nosotros no conocíamos, ¿no?
¿Pero cuál es esta historia? Cuentan, a ver, cuéntanos
el chisme. El chisme, ándale, por favor, Mauricio.
No, no, es una familia poderosa, o sea, es un no es un actor que se hizo solo, o sea, es un actor que tiene un respaldo de un emporio detrás, o sea, es una familia de millonarios y gente poderosa en los Estados Unidos.
Como Bradley Cooper, también viene de una familia de ricos millonarios, pero que vengas de una familia de ricos millonarios no quiere decir que seas violador. Esta mujer llamada Effie, no sabemos su apellido, bueno, pues lo que ella describe, se te paran los pelos. Entonces, este es un niño rubio, guapo, talentoso, millonario, psicópata, hijo de la chingada, ¿no?
Sí, pero esas características no hacen que no sea un psicópata. No, claro,
es un psicópata, ¿no?
Muchas personas podrían pensar que tienes una buena educación, una buena posición social, un fenotipo agradable, digámoslo así, y que pues eso te mantiene cuerdo, te hace ser un buen ser humano y estar cuerdo, y por supuesto que no.
Pues no, oye Mauricio, ¿entonces ya se le acabó la carrera a Armie Hammer?
Ya se la había acabado, o sea, se le acabó hace como 2 meses, yo creo que aquí sí ya se le acabó todo, o sea, su familia, su vida con los hijos, o sea, que ya había sido un problema antes, o sea, yo creo que en este momento sí, su vida se fue abajo por completo.
Bueno, y por último, fíjense que Kenneth Branagh va a dirigir, porque ya ves que lo de hoy son las biopics, ¿no? ¿Y qué biopic va a dirigir Kenneth Branagh, Mauricio?
Pues va a dirigir una de los Bee Gees. Me parece interesante. Creo que ya han intentado hacer mucho de los Bee Gees. Pero bueno, están obsesionados con revivir el éxito que tuvieron con Bohemian Rhapsody. Y no lo sé. No sé si este es un proyecto que me entusiasme. Me parece que Branagh no tiene esa energía del musical. Pero viene de esa cadena de tratar de rescatar todo lo que se puede en este momento. ¿Saben qué otro biopic está interesante que viene en la línea? Y ese sí me entusiasma un poquito más. Jamie Foxx, el actor, haciendo a Mike Tyson en una miniserie dirigida por Antoine Foucault. O sea, creo que esa sí tiene como esa testosterona y violencia. Y creo que Tyson ha sido una figura tan manoseada, o sea, como tan vulgar y tan agresiva para los medios, que ya no hay nada que tapar. Y creo que eso puede ser muy interesante, ¿no? Porque cuando...
Hemos visto biopics estupendas. Es más, Jamie Foxx ganó el Oscar por interpretar a Ray Charles, que además era genial porque evidentemente una biopic no debe utilizarse para contarte la historia del artista o los artistas en cuestión. Uh-uh. Te la van contando, pero además tienen algo más que decir. Si no, se convierte en una biopic de National Geographic.
De enciclopedia, como decíamos.
De enciclopedia, exactamente. Entonces, bueno, yo no dudo de los talentos de Kenneth Branagh, así como tú, Mauricio. La verdad es que a mí me parece que es un director eficiente, que cada vez lo hace mejor, que también es un maravilloso actor. Y si te cuentan bien la historia de los Bee Gees,
No, pues
Manigui, sí, ¿usted te antoja?
Clararira.
Porque estás
a ver, se me antojaría más la biopic de Paulina Rubio.
A ver,
la
verdad.
Pero está bien.
Pues esa sería porno. A ver, escúchame. Estamos hablando de notas internacionales y la Manigui calladita.
Pues es que lo suyo es el Aberno.
Lo tuyo es el Aberno. A ver, ¿irías a una biografía de los Bee Gees?
Claro. ¿Te voy a decir quiénes son los Bee Gees?
Sobre todo porque hacían su vocecita.
Así sabe.
Sí, de ahí sacó la Manigui el pelo y la vocecita, ¿no?
El volado con pistola y cepillo redondo, claro.
No, pero espérame.
Sí, era la época.
Te voy a platicar una cosa. Los Bee Gees no eran rubios de ese que traes tú, Manigui.
Bueno, porque yo así nací.
Eran más castañitos. No, eran más castañitos.
Pero fíjate que de bebés sí eran rubios.
Sí.
Tenían feos dientes.
Acabamos de ver un documental hace poco, acuérdense.
¿Los conociste tú? ¿Tú no los conoces? Es cultura general, no, Superman.
Yo disfruto de su música, pero no sé nada de los Bee Gees. Me encantaría ver esta biopic. Sería muy interesante, eso sí. Fíjate que, ¿sabes quién nos puede dar luz acerca de la biografía de los Bee Gees?
¿Quién? Magis Lafontaine, sí, el consentido. Magis. Pero dijo, ahora sí que les voy a fallar en el podcast, que porque voy a echar pata.
No lo pico ni eso, Horacio Villalobos, no seas más.
No, sí dijo eso. Bueno, dijo, pero si dijo Maggi, ya hace muchos años que no echaba pata. Y ahora sí quiero echar pata y puño.
Oye, que dijo que voy a echar pata. Ahorita vengo, voy por las tostadas.
Magis. Entonces Magis no vino hoy. Pero no vino hoy. No nos peleamos con Magis porque no, ya ven que les gusta inventar que si nos no peleamos inventen, con la gente. No, a ver, escúcheme. No nos hemos peleado con Magis, lo adoramos. Pero hoy sí me habló, le dije, Mario, te estamos esperando para hacer el podcast. ¿De qué creen? Les voy a fallar. Porque voy a ir a echar pata y puño. Entonces no entendí. No. Pata y puño.
Horacio.
Pata y puño.
Así dijo.
Y dijo, y de despedida Black Kiss. Así dijo mi Magis.
Cosa que celebramos, nos da mucho gusto porque aquí hay libertad, ¿no?
Pero sí, ya no lo saludes de beso cuando venga.
Bueno, de hecho no lo saludamos de beso
no,
aquí.
Nadie hace un año que no nos saludamos de beso.
Oigan, hace un año que no nos besamos, que no nos abrazamos.
Yo sí extraño, Maywis.
Yo hay cosas que no extraño, como por ejemplo, hay algo que me caga, se los voy a confesar. Que estás tú en una mesa con 15 personas y llega alguien y va saludando de beso a cada quien. Me caga, o sea, no sé por qué, pero me
tú
caga.
Tú lo llamaste en su momento el rondo
del amor. No, lo llamé
yo. Por eso, en su momento Horacio dijo que era el rondo del amor.
Y luego hay gente que te persigue para darte el beso. Bueno, esto antes de la pandemia, ya no ocurre. Pero cuando yo trabajaba en
Nexa. No vamos a hablar de Pelitos, ustedes no saben quién es Pelitos, pero Pelitos nos correteaba para darnos beso.
Bueno,
hasta que yo le dije, Pelitos, al equipo no le gusta que andes correteándolos no, para que les des beso.
Estabas casi en el excusado, abría la puerta y te daba un besito de hola. Yo sé que seguramente a mi Pelitos le educaron así. Había un enexa que le decíamos papá Pitufo, que también nos perseguía para darnos besos. Beso. Dices, mana, si ya te dijimos hola de lejos, ya no saltes 20 obstáculos para darnos un beso. Pero bueno, con la pandemia eso no existe. Vamos a nuestra sección de inventadas y pozonas, por favor.
Inventadas y pozonas.
Maniwis.
Esta semana tenemos pozona. Laura Flores, Maniwis.
¿Pero por qué?
Pues sí, es que fíjate, Maniwis, que se arrepiente. Se arrepiente mi Laura Flores de haber posado desnuda aquí en la década de los 90s para Playboy.
Que nadie enseñaba monitor, ¿eh?
No.
No había pelos.
Eran fotografías muy cuidadas.
Muy cuidadas.
Y las de Laura Flores así
muy
eran.
Muy bonitas, ella muy preciosa.
Sí, pero ¿saben por qué se arrepiente?
Pues ¿por qué?
Porque ahí por el 2010, cuando su hija estaba en la secundaria, sufrió bullying a causa de esto.
Sí, le enseñaron la revista a los amiguitos y así de, mira, tu mamá te quería.
Bueno, pues ahí tenemos que reeducar a las nuevas generaciones para que no se asusten con el desnudo. Pues porque en esa época posaron Yuri, María del Sol, ya obviamente más arrepentidas que Laura Flores.
Elizabeth Aguilar.
Pero Elizabeth...
Mucho tiempo atrás. No,
la primera fue Elizabeth Aguilar. Y esa se enseñó pelos, ¿eh?
Monitor y todo.
Monitor y todo. Pero Yuri, María del Sol...
Alejandra Guzmán.
Alejandra Guzmán y Laura Flores... Pues creo que ni pezón, la verdad.
No, eran muy cuidadas las fotos. Sí. La Supermana también posó desnuda, pero para un catálogo de colchones.
Perdona, pero yo sí salí en Playboy en sus páginas y estoy muy ufana de ello. Aquí el problema es afrentarte de esto. Estos son los hechos, es la historia, ya la hiciste. Bueno, pues sí, ni modo, sí soy yo.
Pero también es lo mismo que como madre sienta mala onda.
Sí,
de su hija
todo sí. Pero
sufrir,
también
que sufra eso.
A los niños hay que educarles y claro. hay que hablarles con la verdad. Porque si no, viene toda esta serie
a
de
todos. Cosas.
Ya lo sé, Maniwis, pero imagínate que algo que tú hiciste en tu juventud tiene complicaciones, no para ti, sino para uno de tus seres
bueno,
más.
Pero acá hay una cosa.
Tus hijos.
Ahora que murió Isela Vega, Shaula Luque, dijo que ella sufrió mucho porque en la escuela la bulleaban con los desnudos de Isela en el cine y en las revistas. Pero vivimos una nueva época donde hay que enseñarle a las futuras generaciones que un desnudo no tiene nada de malo.
Nada.
Es decir, hay que quitarnos las telarañas. Problema que tu papá sea un político corrupto,
ay,
¿no?
Sí.
O que tu papá sea un narcotraficante.
Claro.
O un violador. O que tu mamá sea una ratera. Eso. Pero un desnudo, Laurita Flores estaba preciosa.
No, y sigue estando preciosa.
Entonces,
yo me la acabo de topar y es hermosa. Sí. Y en ese momento estaba divina.
Y entonces... ¿Por qué es inventada y pozona?
Pues por eso, pues porque se arrepintió de haber posado.
Ah, ya entendí.
Muy rebuscado.
No, bueno.
bueno, pues
muy rebuscada. En el futuro esto no va a pasar, pero hoy sí entiendo a Laura. Pues y clararía. Sí, divina.
Y yo no te quería decir esto, Manigus, pero qué mamona es. Y ya con
pero
esto
si no te mordiste tu lengüita.
Ay, ya,
por favor.
Bueno, ya, pues, chicos, precios. Stop in the name of love.
Vamos a pasar a despedirnos. Ojalá hayan disfrutado tanto este episodio como lo hicimos nosotros. Gracias, Mauricio. Gracias, Pilar, Supermana, Jeremy, Alejandro, Manigus. Y a Magis, no. Porque ahorita Magis, mira,
está echando
mira, te voy a decir una cosa. Magis, silencio, voy a transportarlos a donde está Magis en este momento. Está cuico, 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 cuico. Ahí está Magis. Bueno, hasta la próxima. Gracias.
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
Quítame la imagen de mamá.
¿Y este cuánto duró, Diablín?
Duró un chingo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.